Hoy vamos a hablar acerca de un clásico de clásicos, de esas películas que no pueden faltar en tu repertorio, que no pueden faltar en tu top 5 de películas, y una de esas películas que son tan influyentes en la cultura popular, en lo que es el cine en sí, en lo que es la historia de este tipo de arte tan especial y tan hermoso, y que cuyo director obviamente tiene sus características propias, que tiene su propia historia de controversias y demás, por lo cual esta película también es tan especial en ese sentido, es decir, desde su realización, su estreno, que no fue el que esperaban en su inicio, ¿no? En lo que es la taquilla y demás, y en lo que es la ejecución al pasar los años, porque estamos hablando de esta película 50 años después, de una película que todavía no terminamos de entender del todo. Sí, estamos hablando de 2001, Odisea en el Espacio. Así que hoy con Meli vamos a estar hablando acerca de algunos factores que creemos como muy fundamentales acerca de este film, y por qué a 53 años, si no me equivoco, de su estreno, continuamos hablando y preguntándonos qué es lo que nos quiso decir el director con esta película. Lo que primero me gustaría destacar acerca de esta película es el factor impacto, es decir, esta cuestión de que es una película que fue mucho más allá que un simple estreno en cines. Está bien, en su momento la crítica no la elogió, no, a pesar de los efectos y demás, no tuvo ese impacto que buscaba tanto el estudio como el propio director. Pero en retrospectiva, si miramos los últimos 50 años, podemos ver que se iniciaron propiamente franquicias taquilleras y conocidas mundialmente que siguen vigentes hasta hoy, como por ejemplo Star Wars, Alien, Blade Runner, esta cuestión de que tuvieron tramas que, si bien no se enfocan obviamente y explícitamente en Odisea en el Espacio, sí que toman ciertos aspectos, como por ejemplo el caso de la inteligencia de crear una especie de herramienta para el hombre tan desarrollada que adquiera conciencia y razonamiento propio. En el caso de Blade Runner y de Odisea en el Espacio, es como que tienen esa línea de conexión. Propiamente, bueno, Star Wars, creo que Lucas se basó demasiado en lo que fue la composición de efectos visuales por parte de Kubrick y de su equipo. Y no solo eso, sino también en otros medios como por ejemplo la televisión, que una de las parodias que más podemos llegar a tener en cuenta o en mente cuando hablamos de esta película es La casita del horror de los Simpson. Esta cuestión de la inteligencia que quiere tomar por completo control de la casa y, bueno, estar con Marge y demás. Y no solo eso, sino que hay muchas series, muchas películas, mucho contenido en general que se basó en esta película. Y creo que es algo que pocas logran, a fin de cuentas. Y vuelvo a decir lo mismo, más allá de que en su momento no recibió el reconocimiento necesario, hoy en día sí lo goza y es una de las películas que creo que se considera como pilares fundamentales de lo que es el cine moderno.
Es que sí, si vamos a hablar de 2001 y sea en el espacio, tenemos que sí o sí empezar hablando por ahí. Tenemos que empezar hablando de cómo impactó esta película al cine de ciencia ficción y a la historia del cine en general. Porque mucho se puede hablar del laburo que hace Tarantino, mucho se puede hablar del laburo que hace Scorsese, por nombrar a los más cabecillas y a los más conocidos. Pero el laburo que hace Stanley Kubrick en el cine es espectacular. A diferencia de lo que me pasa con Tarantino y Scorsese, es que vos mirás todas sus películas y decís, bueno, más o menos sé para qué lado va, tienen una manera lineal de hacer sus películas. Con Kubrick tal vez no me pasa tan así, porque vos tenés El Resplandor, por ejemplo, y tenés esta película, y son dos mundos completamente distintos. Y esta película sí que fue una pionera y fue un gran avance para su época, porque era algo impensado y algo raro hacer, tal vez a principios de los 70, un cine de ciencia ficción así. Está bien, uno me puede agarrar y me puede decir, no tiene los grandes efectos audiovisuales. Perfecto, El Exorcista tampoco lo tenía y está siendo, hasta el día de hoy, una de las mejores, si no la mejor película de terror de la historia. Yo creo que lo mismo pasa acá. Es muy buena a nivel audiovisual y a nivel efectos. Y como vos dijiste, Facu, esta película sirvió después como un precedente. Star Wars está muy basada en la manera de hacer ciencia ficción que impuso 2001. Un montón de referencias en la cultura pop después encontrás. La más clara, como dijiste vos, Los Simpsons. Estás lleno de capítulos. Hasta le dedicaron una casita del terror. Wall-E está basada en su gran mayoría en 2001, decía en el espacio. El principal antagonista de Wall-E es un androide, que es el timón, es el que maneja toda la nave, que de la nada se revela. Tipo, es un robot que se revela, lo mismo que pasa en esta película. Así que sí, si vamos a empezar a hablar de esta película de entrada, tenemos que hablar de eso, del gran impacto que tiene y de cómo hasta el día de hoy se sigue basando el cine en lo que fue esta película.
Tal y como vos decías recién, esta cuestión de que no es tan predecible la película, es más, creo que es de una de esas películas que tenés que verla una y otra vez hasta poder sacarle un poco el mensaje subliminal que vos crees que podría llegar a tener cierta relación con lo que plantea el director. Porque es algo muy curioso lo que me pasó a mí personalmente, y es que yo distinguí la película en tres como tramas o subtramas, una tras de la otra, que era como que no terminaban de concluir, pero así todo era como que seguían esa línea. Entonces me pareció muy loco eso. El primero de estos puntos es la cuestión de el tema de la evolución, ¿no? Que no lo había pensado la primera vez que la vi, pero buscando información pude ver que esa transición que hace el director al principio, esa cuestión de el hueso que arroja hacia arriba el simio y de repente ese pasaje a lo que es el satélite, lo que es el espacio y demás, es como que te demuestra esa conquista espacial que logró la humanidad y que es más, que lograría la humanidad en el 69 con el tema de la llegada del hombre a la luna. Entonces es como que hace esa transición de decir, bueno, la humanidad es constantemente evolución. Y después plantea en un segundo punto esta especie de robot que tiene una identidad propia, que tiene rasgos, características propias de una persona. Es una inteligencia bastante avanzada que puede razonar por sí misma. Entonces yo creo que el aspecto más destacable de esta película es ese mismo, es decir, este segundo punto, que es la inteligencia artificial puede deshacernos en cualquier momento. Y por último está esta cuestión de este viaje, esta transición hacia el universo o por la galaxia, que eso fue muy, muy loco, muy esporádico, creo. También buscando información acerca de la película encontré una entrevista que le hicieron a Kubrick allá por los 80s, cuando estaba promocionando El Resplandor, y le preguntaban acerca del significado de la película, porque nunca se había hablado acerca de eso. Y de repente Kubrick dice que el cine no se puede explicar a 100 palabras, sino más bien se tiene que explicar como es. Sin embargo, él explica que su idea era que al final lo raptan estos seres superiores, que él le dice de esta manera, lo raptan al protagonista y se lo llevan a esta especie de cárcel. Entonces lo tienen en ese zoológico como una especie que puede ser vista, suponemos, ¿no? Esto ya no en palabras del director, pero que puede estar ahí por una cuestión de que sea visible para otros tipos de seres superiores.
Y lo tienen ahí hasta el final de sus días.
Que, como dice Kubrick, nuevamente retomando su palabra, es cuando él muere y se vuelve una especie de ser superior él también. Por eso lo vemos en este tipo de imagen del el feto tan característica, ¿no? Esta película del feto que se encuentra en el universo, en la galaxia. Entonces creo que es una película loca, por demás esporádica, en el sentido de que no tiene una trama concisa, y que creo que eso es lo más efectivo de la película y lo más efectivo del director: hacer que todo valga la pena en un sentido de poder transicionar entre distintas tramas.
Bueno, esa nota que vos estás diciendo de Kubrick cuando daba la promoción para El Resplandor, casualmente la vi hoy después de ver la película, tipo, también me puse a investigar, y eso que decías vos de que quería darle ese detalle de que no tengo una explicación, le sumo a que también creo que, no me acuerdo si es de la misma nota o si es de otra nota que dio, que le preguntaron sobre la película, es que él tenía esa idea con 2001, que a la hora de verla o salir de la sala de cine después de esa fumada que fueron el último acto, la persona no salga y se ponga a debatir el final, ah sí, viste que pasó esto porque en realidad está entrelazado con esto, esto. No, se tiene que armar un debate sobre lo que se cree que pasó, no sobre lo que pasó. Y yo creo que lo logró tan a la perfección Kubrick, su idea, y queda tan evidenciado en este podcast. Tipo, pasaron casi 50 años de este film y estamos dos personas debatiendo sobre eso. Y sin embargo, estamos debatiendo y no le podemos dar una explicación lógica al final, porque no la tiene, y ese es el principal propósito de la película. Algo que también me gustó mucho es, como decías vos, las subtramas. Todas tienen una... Eso sí queda bastante obvio, que tienen una pequeña lazo entre ellos, pero que al mismo tiempo están muy separadas. Empezamos con la primera, que es algo básico, que también no es muy difícil de entender, que si no me equivoco es en el año 4000 a.C., con una de las especies de la evolución, que vendría a ser el simio, pero que no es un simio común, tampoco es un humano, es como un simio empezando a civilizarse. Y esa trama yo creo que está muy ligada, no es una trama que está desligada del otro, no, yo creo que la película, si le tengo que buscar una especie de explicación a lo que vi, es eso, cómo el ser humano fue evolucionando y va a seguir evolucionando. ¿Por qué? Porque es la historia de los simios y de evolución, todos los conocemos, cómo descendemos del mono y cómo fuimos evolucionando, pero no sabemos lo que va a haber en un futuro. Y también la idea de hacer una película sobre el espacio creo que está muy bien planteada desde ese lado, porque siempre el ser humano intenta indagar más allá. En la película, en el segundo acto, se indaga sobre eso, que supuestamente hay una especie de evidencia de vida inteligente en el planeta Júpiter, y mandan a una tripulación que no sabe que va a hacer esa misión, sino que le dicen otra cosa, va a descubrir eso, pero todavía no lo descubrió. No sabe si son los únicos humanos en el espacio o qué hay. Y hacia el final de la película es como empieza ese plano de el más allá del infinito, lo que el hombre todavía no conoce. Y creo que Kubrick trató de hacer de una forma muy, muy drogadicta, muy drogadicta, eso, tipo, todo lo que el hombre quiere conocer y más, que es infinito, porque la imaginación del hombre sobre lo desconocido es completamente infinita. Y yo creo que quedó bien plasmado. Si le tengo que buscar una explicación, le buscaría esa explicación. Pero vuelvo a lo mismo, estamos hablando vos y yo, tratando de darle una razón a la película, una explicación, y no lo vamos a encontrar nunca. Y eso es lo lindo que tiene de ver 2001 Odisea en el espacio, que vos la podés ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,000,000 de veces, que todas las veces que la veas vas a encontrar una explicación distinta. Vas a agarrarte de otra parte de la película y la vas a tratar de conectar con otra, y así sucesivamente. Así que sí, ¿es una película para todo el mundo? Diría que no, porque he leído muchos lugares que dicen, no, es una película lenta, qué sé yo. No es lenta. Lo que hace esta película y lo que hace Kubrick es tomarse el tiempo necesario para darle el enfoque que necesitan algunas escenas de la película. Y está más que bien. Y sí, más que nada es para esa gente como uno, como vos, Facu, como yo, que le gusta el cine, que le encanta el cine. Es muy buena película y la recomiendo gratamente. Si le quiero que era un puntaje como hoy en todos los podcasts, yo creo que le haría un 8 de 10. No le doy ni un 9 ni un 10, pero porque en el fondo odio que una película me va a romper tanto la cabeza sobre lo que acabo de ver. Pero al mismo tiempo en esta película me gustó, así que le doy el 8 de 10. Y Kubrick fue atípico a su época, porque yo creo que hay muy pocos directores en la actualidad, o a lo largo de toda la historia del cine, que hayan hecho lo que él hizo, una mente tan abierta a la hora de hacer cine.
Personalmente quiero decir que, más allá de que la película me encantó, que es algo que es obvio porque estamos haciendo un episodio dedicado a la película, y me parece fenomenal la idea, como vos planteabas, esta cuestión de la humanidad yendo más allá, ¿no? Y que creo que un poco esta cuestión de los contrastes entre escenarios muy luminosos con esas luces de neón, me hace un poco ruido el hecho de que sea demasiado lenta. Lenta más que nada los primeros 20, 30 minutos de película, después es como que uno le va agarrando un poco el ritmo. Más que nada cuando llega la parte de la inteligencia artificial, que es un punto que, por ejemplo, hoy en día para nosotros podría ser algo como habitual, entre comillas. Pero más allá de eso y de que la película me pareció un poco lenta en lo que es el sentido de, también estamos acostumbrados a ver películas muy plano contra plano, muy de un ritmo muy acelerado en los últimos 30 años, pero sí que es como que se toma demasiado su tiempo, y el hecho de que no tenga tanto diálogo, que la mayor parte, creo que si no me equivoco, hora y media de película no tiene diálogo, es bastante. Pero sí, quiero hacer énfasis también en eso, en el hecho de que todas esas luces, esa mezcla de colores, de cosas que no se entienden, que puede llamar un poco la atención por el hecho de que ver eso en la gran pantalla debe ser una locura. Es decir, estoy esperando que esta película la vuelvan a estrenar en cines para poder ir a verla, porque debe ser de lo más loco, de lo más psicodélico que puede llegar a ver una persona en el cine. Y creo que se trata un poco de eso, de como no sabemos qué hay más allá de nuestro planeta y un par de cosas similares. Es decir, como por ejemplo un poco de la superficie de la luna. Bueno, es como que no sabemos qué hay más allá de nuestra galaxia en el sentido explícito de decir, bueno, hay otros planetas, hay vida más allá de la nuestra, que es algo que creo que hoy en día ya podemos ir afirmando con certeza porque el universo es inmenso. Y creo que es un poco eso, los colores y demás, es como que te remiten a esa cuestión de no sabemos qué hay más allá. Y como no sabemos qué hay más allá, tenemos que hacer algo como para imaginar qué es lo que hay. También por último me gustaría destacar dos cosas. La primera, el hecho de la banda sonora, porque si bien podría pasar desapercibido en una película, en este caso no podemos decir que no es un clásico, porque así como escuchás, por ejemplo, la banda sonora de Star Wars o de Psicosis y otras pocas películas como por ejemplo Harry Potter, es como que esta es muy, pero muy destacable, es decir, la reconoces en cualquier parte del mundo, es decir, no tiene comparación. Es así como lo fue en efectos visuales, también fue sin precedentes en lo que es la banda sonora, creo yo. Y bueno, por último, obviamente vamos a destacar esta cuestión de los efectos. Es decir, sí, lo venimos diciendo hace rato, que los efectos, que pa 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 pa, pero es que no lo podemos dejar pasar por alto. Es algo que es único, es algo que estamos hablando de los 60s. Es decir, es increíble el hecho de que una persona que está bien, trabaja con un estudio, que trabaja con asistentes, con gente que se encarga de todo lo que es el apartado de efectos prácticos y demás, pero es increíble que una cabeza pueda expresar todo eso en una película. Es decir, uno capaz que de repente quiere grabar algo en un sentido de un video o lo que sea y le cuesta poner a las personas en cámara, hacer los planos y demás, y no me quiero imaginar lo que es hacer esto, hacerlo con maquetas, hacerlo con escenarios enormes. Es algo que obviamente hoy en día ya es muy habitual, porque por ejemplo tenemos casos como Avatar de James Cameron o cualquier película de Christopher Nolan, ¿no? Como Inception, con esta cuestión de los escenarios que medio que se desvirtúan demasiado, pero estamos acostumbrados a eso hoy en día por una cuestión de lo que es los efectos visuales, pantallas verdes, esta nueva tecnología también que salió ahora con The Mandalorian, que es esta tecnología que te pone en un entorno, en el escenario y demás. Pero es como que estamos hablando de hace 50 años, es decir, no tengo más palabras. Personalmente estoy muy agradecido de haberme cruzado con esta película, porque era algo que venía pateando hace rato, pero dije, la voy a ver, y creo que fue una gran decisión. Creo que, como dice Meli, es una película que no está para verla un sábado de la noche, sino más bien para verla cualquier otro día de la semana, tranquilo, pero a la tarde, que digas, tengo estas 3 horas para acomodarme, mirarla y buscar información acerca de ella, porque si no es un poco inentendible, sí. Y también otro aspecto, como para terminar, esta cuestión de que nos sigue dando de qué hablar a 50 años de haberse estrenado, de que no le encontremos el sentido estricto de que su director se haya muerto y que a pesar de eso sigue estando tan presente con esta obra y con muchas otras más. Así que nada, esta es la recomendación del día de hoy. 2001, Odisea en el espacio.